Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un paseo por las cálidas y refrescantes costas de África que nos va a llevar hasta las tierras de Guinea Ecuatorial, aquello que un día fue provincia de España, que por lo tanto nos une. Nos liga de una forma tan fuerte. Y con los que seguimos haciendo este paseo, como siempre, por África. Y como os prometimos, vamos a seguir atentos a ese movimiento activista que ha surgido en Guinea Ecuatorial, que se llama Las Audistas, Los Audistas. Y hoy vamos a hablar con uno de los más referenciados, como es El Gallo. Un audista masculino. En un mundo mayoritariamente de mujeres, como son las barrenderas. Un audista que trabaja desde España. No por ello sin riesgo. Con el que estaremos hablando sobre la actualidad de Guinea Ecuatorial, sobre el movimiento activista de los audistas, sobre la situación política en general y de la oposición. Estaremos hablando en breves minutos de Guinea Ecuatorial con El Gallo. Eso será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Seguir con nosotros, que os va a parecer interesante el programa que os hemos preparado, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Thank you. وشهد الزمن وشهد العقلية واليوم درت عليا
y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El juego de tronos de los dictadores africanos y mundiales. Como todo lo que sucede en Ruanda y en otros regímenes dictatoriales, las apariencias engañan. Aunque haya personas ingenuas que crean todo lo que oyen, o bien otros gobernantes cómplices que se benefician del dictador o títere en cuestión. Comencemos con el engaño sobre la liberación de Victoire Ingabire el 14 de septiembre de este año. Victoire Ingabire, obligada a suplicar misericordia del presidente por escrito, salió de la cárcel, pero sigue en vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No puede viajar al extranjero sin permiso especial y tiene que presentarse cada mes al fiscal de distrito. Algo semejante ocurre a Misito Muigo, el músico también que ha sido liberado estos días. Y hay otra líder del partido de la oposición ruanda, Diane Rwigara, que sigue todavía en la cárcel. Al mismo tiempo, Ruanda es uno de los países más pobres del mundo, a pesar de la cara bonita de Kigali. El Banco Mundial nos dice que la gente vive con 1,95 dólares por día. O sea, la mayoría de la gente subsiste gracias a la agricultura. Sin embargo, los dictadores, como sabemos, viven en superlujo. Algunos dictadores y gobernantes corruptos se han ido ya en los últimos 6 meses, como Angola, Zimbabue, Etiopía, Sudáfrica. Otros dictadores como Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, no parecen preocuparse de momento, pero a todos llega su tiempo. Como nos atestigua la historia, la liberación real de un pueblo nace gracias a los ciudadanos y ciudadanas valientes como Victoire Ingabire, Misito Muigo, Diane Rwigara y muchos otros que se comprometen hasta el final para defender su dignidad, derechos humanos y promover una gobernanza responsable, democrática y una gestión justa y equitativa de los recursos disponibles.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Paillettes d'or, ya Habibi, ya Jotabi, de mon corps, quand le printemps crée sans effort, ya Habibi, pour des amoureux, ou des corps, oh, viens, viens, Habibi, pour des amoureux, ou des corps, oh, viens, viens, nous serons bien. Et des murmures et des amants. Oh, viens. printemps, il y a Habib. Un printemps riche, un printemps doux, qui met l'amour à tes genoux, il y a Habib. Il est très fort, mais n'attend pas, ne revient jamais sur ses pas. Il est futile, il est changeant, et n'est ton allié qu'un instant. Mon que j'aime et que j'adore, viens prendre l'amour à bras le corps. Y'a Habib, y'a qu'un demain, et le plus fort, il peut tout prendre avant de donner. Y'a Habib, tous les sens abandonnés. Oh, viens, viens, Habib, tous les sens abandonnés. Oh, viens, viens, nous serons bien.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Hoy empezamos con la relación de Estados Unidos-África y en este caso España. La obsesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por construir muros aparentemente se ha vuelto global. Según el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, Trump sugirió hace poco al gobierno español que debería construir un muro en el desierto del Sáhara para abordar la crisis migratoria. Business Insider informó que cuando los diplomáticos españoles le dijeron a Trump que construir un muro en el desierto del Sáhara no sería una hazaña fácil, el presidente habría contestado que la frontera del Sáhara no puede ser más grande que nuestra frontera con México. Más allá del tamaño absoluto del Sáhara, el otro desafío para construir tal muro es, por supuesto, el hecho de que España, para levantarlo, necesitaría el permiso de los países africanos por donde se extiende el enorme desierto. Y Amnistía Internacional ha etiquetado a Egipto como una prisión al aire libre para los críticos. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que liberen a las personas encarceladas por expresar pacíficamente sus opiniones y poner fin a la legislación que ha permitido al Estado reprimir la libertad de expresión en el país. Al Jazeera informó que una nueva campaña lanzada el pasado jueves, titulada Egipto, una prisión al aire libre para críticos, Amnistía reseñaba que los egipcios viven en una época de severidad sin precedentes en medio de una ofensiva del gobierno contra la libertad de expresión. Desde diciembre de 2017, el Grupo de Derechos Humanos ha documentado al menos a 111 personas que han sido arrestadas por los servicios de seguridad nacional por criticar al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi por la situación general de los derechos humanos en Egipto. Y continuamos en Camerún. Las elecciones presidenciales de Camerún se llevarán a cabo el próximo 7 de octubre. Participarán 9 candidatos, incluido Paul Biya, que busca extender sus 35 años en el poder. Si bien la campaña presidencial comenzó oficialmente el pasado sábado, algunos temen que las elecciones sean las más inciertas y temidas que haya conocido el país por la crisis separatista anglófona que ha conmovido la convivencia del país. Pero también hay algo nuevo en esta elección. Por primera vez en Camerún, las redes sociales están en el corazón de las elecciones presidenciales. En 2011, durante las últimas elecciones presidenciales, solo unos pocos candidatos habían utilizado las redes sociales. Hoy en día casi todos tienen un equipo dedicado a esta cuestión y esto incluye a Paul Biya, que además de sus 35 años en el poder ya cuenta con 85 años en su haber, quien en julio declaró su intención de postularse para un nuevo término a través de Twitter. Y recordamos que en Ruanda, hace aproximadamente una semana, el presidente Paul Kagame oficializó un poco, para sorpresa de todos, la liberación de la opositora Victoire Ingabire, además de otros 2.000 prisioneros, gracias a un perdón presidencial. Según los informes, Ingabire habría enviado una carta al presidente Kagame a través de la cual se disculpaba y pedía su liberación. Pero por otras fuentes informan que directamente han sido las presiones externas, particularmente de la comunidad internacional, la que han forzado a esta liberación. Victoire Ingabire no esperó mucho antes de volver a hablar de política a su salida de la prisión. De hecho, en el momento de celebrar su liberación, sostuvo un largo discurso durante el cual dijo que quería continuar su lucha. Un mensaje claro enviado al presidente Kagame, que lo recibió con beligerancia. Por ejemplo, en su discurso a los parlamentarios, el jefe de Estado ruandés le recordó a Victoire Ingabire que probablemente regresaría a prisión. Kagame se burló de las explicaciones proporcionadas por Ingabire, asegurando que había escuchado un montón de bla bla bla, y acusó a algunos de hacer política espectáculo, invitando a estos personajes, sin nombrarlos, a ejercer la sabiduría y sobre todo a respetar la decisión del presidente, ya que si no, tendrían que regresar tras las rejas o ser exilados. Y la justicia de Kenia levantó durante 7 días la censura de la película keniata Rafiki, prohibida en el país con el argumento de que trata del amor entre dos mujeres, y esto para permitirle buscar una nominación al Oscar. El Tribunal Superior de Nairobi ha especificado que la película solo puede ser vista por adultos. Todavía bajo las leyes del colonialismo británico, la homosexualidad sigue siendo ilegal en Kenia, y la Comisión de Censura del país prohibió la película debido a su temática homosexual y su obvio propósito de promover el lesbianismo en Kenia, que es ilegal y perjudica la cultura y los valores morales del pueblo de Kenia. Sin embargo, los criterios de selección para los Oscar en la categoría de mejor película en lengua extranjera imponen un lanzamiento de la película en el país que lo presenta entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, y que sea por un periodo de 7 años consecutivos en un cine comercial, lo que ha motivado esta sentencia del Tribunal Superior de Nairobi.
Africanía.
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 I'm not afraid to die. ያለው ብራም ባረ ታዩልኝ ማሲያመረ አቤት 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 አቤት
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y bueno, pues ya desde hace algún tiempo os avanzábamos que íbamos a seguir bien de cerca la cuestión social, política, económica en el país, que fuera un día provincia de España como fue Guinea Ecuatorial, y pues hacemos firme nuestra promesa, seguimos hablando con los activistas de este país, aquellos que están tanto aquí como haciendo este trabajo activista dentro de Guinea Ecuatorial y especialmente con los saudíes. Ese movimiento que a través de las redes sociales ha comenzado a trabajar contra el régimen dictatorial de Obiang Nguema, aprovechando las grabaciones de WhatsApp y también aprovechando sobre todo Facebook. Y hoy tenemos a un audista o un activista político de Guinea Ecuatorial conocido como El Gallo. Oye, cuéntanos, ¿qué está pasando en Guinea Ecuatorial? ¿Por qué hay que trabajar? ¿Por qué estáis trabajando contra el régimen de Obiang Nguema? ¿Qué sucede en Guinea Ecuatorial?
Vale, en Guinea sucede todo lo contrario de lo que ocurre en otros países. O sea que las cosas van de peor a pésimas. Todo lo contrario. Donde ven el negro, está el blanco. Donde está el blanco, lo ven rojo. O sea que no hay una organización. Y adrede, están destruyendo el país y saben lo que hacen. Hay un desorden total. La justicia por los suelos, el ejército no se sabe qué hace. Los profesores, la sanidad, la educación, todo está por los suelos, no hay nada. Y cada vez va de mal a peor.
¿Se podría decir que el Estado en Guinea Ecuatorial, el Estado como una organización que cuida por los ciudadanos, por los derechos y deberes de los ciudadanos, brilla por su ausencia en Guinea Ecuatorial?
Totalmente, totalmente. Hay una ausencia total de la autoridad estatal. Y por lo tanto, no hay nada.
¿Todos los poderes estatales?
Todos los poderes estatales están reprimidos, están... No hay absolutamente ningún poder que funcione.
Vamos a utilizar el nombre de Gallo por el que eres conocido como activista y también para mantener tu anonimato, porque en el momento que decides ser activista contra el régimen dictatorial de Obiang Nguema, ¿corre peligro tu seguridad?
Claro que sí. Todos los activistas, los saudistas, activistas... Y todo aquel que dice que eso está mal en Guinea Ecuatorial ya es motivo suficiente para la pena de muerte, sí.
Tú estás trabajando desde España.
Estoy trabajando desde España.
Oye, este es un movimiento, y es algo que me gustaría hablar un poco más al final, es un movimiento mayoritariamente femenino. Las saudistas, de hecho, las saudistas que graban en WhatsApp y suben sus audios a Facebook... Además, dan bastante más la cara. ¿Eso es porque son más valientes, porque temen menos la reacción del régimen?
Sí, efectivamente, porque ellas ya han decidido. Ellas ya no tienen miedo de nada, porque han visto a los hombres bastante tiempo hablando sobre la política en Guinea Ecuatorial y contra Obiang, decir reformas y tal, diálogos y todo, y nada ha funcionado. Entonces, a mí lo veo muy bien que ellas también se han metido en eso para que por lo menos se puede acabar con la dictadura de Guinea Ecuatorial.
Me gustaría que al final, cuando hablamos de este movimiento de odistas y de activistas, también habláramos de estas mujeres, de estas valientes mujeres, porque si los hombres han perdido los derechos en Guinea Ecuatorial, las mujeres serían como un ciudadano de cuarta, quinta o sexta, o siquiera ni un ciudadano.
Efectivamente, porque ellas ni siquiera las consideran, no las consideran. Son como trapos, como son como trapos, porque te casas con una mujer y tenés hijos, hacer el hogar y todo, y cuando ya no la quieres, se va, y te devuelven la dote.
Incluso puede que tenga que devolver el dinero de la comida que ha estado consumiendo en casa del marido.
Efectivamente.
Y es, además decían que si Guinea ha cambiado en algo, la sociedad no ha cambiado en nada, porque sigue siendo una sociedad absolutamente tribal.
Demasiado, muy tribal.
Donde la mujer no vale absolutamente nada.
No vale absolutamente nada. Y ellas, gracias a Dios, se han dado cuenta de ello y están reivindicando, están alzando la voz para que el mundo conozca la realidad de la mujer en Guinea Ecuatorial.
Oye, vamos un poco con tu vida para ver cuándo te das cuenta de que tienes que empezar a trabajar por tu país. Tú vienes a España a formarte en un principio y luego te vas a Guinea, vuelves a Guinea Ecuatorial con un puesto, con un alto cargo, digamos, ¿no?
Sí, vengo a España a formarme y luego me vuelvo a Guinea Ecuatorial, me dan un alto cargo en el gobierno y después estoy FESA, normal. Los jueces se pueden esperar en cualquier momento.
Porque ahí hablas de promocionar, ¿no? Que te pueden promocionar, sí, y empezar, sí, en, sí, cualquier momento, en cualquier momento, según sea su
En cualquier
voluntad.
Momento te pueden promocionar, alguien te puede promocionar y cesarte en cualquier momento. Porque a mí me defienden siempre que no conozco la genealogía. Fue una de las asignaturas que no sé dónde lo inventan y cómo, en dónde se imparte en Guinea Ecuatorial.
Pero lo cierto es que si no sabes genealogía,
no puedes trabajar en Guinea. No eres bienvenido.
La definías como...
Es una asignatura de maldad. Tienes que acusar, tienes que matar, tienes que acusar falsamente a la gente.
Estar al lado del diablo siempre.
Al lado del diablo siempre. Hay que informar falsas cosas, hay que acusar, incluso matar.
¿La extorsión continua?
Demasiado. Hay que estar extorsionando a la gente de día y como de noche.
A través de esta cuestión que estás hablando de que no conocer la genealogía, eres cesado.
Sí.
Decías que habías intentado trabajar en Guinea Ecuatorial como habías trabajado en España.
Sí, intenté trabajar como trabajé aquí, pero es que Guinea de hoy, es difícil poder trabajar como se debe trabajar, porque la gente está toda oprimida. No hay quien se ríe, o sea, no hay buen ambiente entre la gente, entre compañeros de trabajo, nada. Hay que acusar a alguien, hay que decir que alguien ha hecho tal cosa, hay que buscar dinero en donde sea. La corrupción la tienes que meter hasta las fejas, porque si no eres corrupto, tampoco puedes trabajar en Guinea. No vale la pena ahí si no eres corrupto.
¿Cómo se contrata en Guinea? ¿Cómo consigues un trabajo en Guinea?
Debes tener un padrino, como lo llaman ahí. El estudio no vale ahí, no vale. Debes tener alguien que dice que te voy a promocionar, como dicen. Y desde ahí te empieza a hablar de la corrupción, de cómo poder conseguir los puestos y enseñarte, y normalmente decirte que tienes que robar a la gente de cualquier manera para que ganes tu vida, afuera del dinero que te pagan cada mes. O sea, la corrupción estatal, porque viene desde arriba. La corrupción viene desde arriba hasta el último ciudadano.
¿Y esta promoción también está dentro de los colegios, dentro de la formación?
Todo.
También se promociona para aprobar.
Exacto. Porque para aprobar en Guinea, si eres un alumno, puedes no ir a clase, pero mientras tienes el dinero,
consigues los títulos.
Exacto.
Los títulos se promocionan.
Sí, igualmente.
La carrera también se promociona.
Igual.
Y decías además que decides venir, volver a España, porque hablas de que notas que todo empeora.
Sí, efectivamente, cada día en Guinea todo empeora. Te levantas por la mañana, ¿sí? Quieres coger tu coche o quieres bajar para un lado, encuentras que hay militares por todas partes armados hasta los dientes.
Hablabas de 8 controles, por ejemplo, entre una de las principales ciudades.
De Bata a Ebeveín, o hay más. Debe haber más controles.
Militares
armados. Militares armados hasta los dientes. Y en Carabarera te preguntan si tienes la documentación, presenta la documentación, pidan otra cosa, pero la presentas hasta que te sacan el dinero y tal. O sea, total, son barreras corruptas. No protegen a la población, no hacen nada para el país, solo hacen un desorden total, un desorden.
Hablabas de un desorden provocado.
Provocado, muy bien provocado. Hay un caos en Guinea que preguntas a alguien, al ministro en su departamento, te dice, yo tampoco sé qué es lo que pasa aquí. Si es un general, le preguntas, pero el ejército qué hace aquí fuera, y le dice, yo tampoco sé qué hace el ejército aquí fuera. O sea, total, nadie sabe nada.
Oye, también me comentabas, ¿no hay toque de queda?
Sí, es normalmente preventivo, a partir de las 7 de la tarde.
Pero no está declarado, pero es algo que todo el mundo asume.
Es algo que toda la ciudadanía ya asume. Puedes estar donde sea. Si no eres de los que no tienen miedo de nada, te quedas ahí en la calle, pero habrá resultado. Y de lo peor, tienes que entrar en tu casa. A partir de las 7 estás ahí en tu casa a esperar lo que ocurra, incluso porque dentro de las casas también vienen a atacar a los ciudadanos, a matarles. Ejemplos hay muchos, no hace falta mencionarlos aquí. Y son militares armados, son militares armados.
No se puede hablar de desaparecidos en Guinea Ecuatorial.
No se puede hablar, es imposible, porque hay muchas familias que piensan que su familiar, su hijo, su hermano, su sobrino está por ahí, pero con que ya le han matado y no se sabe dónde le han llevado. Y es, por ejemplo, de ellos lo que pasó con la amnistía que propuso el mismo presidente, el jefe de Estado. Y no pudieron sacar a los prisioneros porque hay muchos desaparecidos. Hay muchos desaparecidos. No quieren decir a sus familias la verdad. O sea que tú esperas que tu familiar está en la cárcel con que ya no existe. Ni siquiera sabes dónde le hayan enterrado.
Llegas a España, decides empezar a trabajar por un futuro mejor para Guinea. ¿Cómo te metes dentro del movimiento audista? ¿Cómo conoces el movimiento audista y decides? Además, como digo, un movimiento mayoritariamente femenino.
Sí.
Con pocas voces masculinas.
Efectivamente. Me meto en el campo de las audistas y los audistas que somos desde el momento que empecé a escuchar a Onreka Kam, que es el que empezó a todo eso. A Mamá Etugu también. Entonces digo, yo que acabo de llegar y
bueno,
las Etugu, cosas
que la tuvimos aquí hace poco, que fue la primera de las mujeres que empezó a cantar.
Efectivamente. Entonces digo, de tantas cosas malas que he dejado ahí, es necesario que alcemos la voz para que el mundo entero entienda nuestro dolor y nuestro sufrimiento. De ahí empecé a hacer el audio. Mi primer audio es el Verdugos, que sonó fuertemente en Guinea y que me mandaron muchas amenazas. Recibí muchas amenazas.
O sea, que pese a tu anonimato.
Claro, dicen que me conocen la voz e iban diciendo, este es el que habla y esta tal persona.
¿Temes por tu vida?
Sí, sí. Aunque aquí en Europa no tengo miedo, porque yo sé que la policía es muy seria aquí y la justicia también, pues aquí no tengo miedo. Hablo y escribo lo que quiero.
Algunas veces la oposición ha dicho que se han mandado sicarios aquí a España. ¿Crees en eso o no?
Es verdad. En más de 2 o 3 ocasiones desde que llegué. Más de 3 ocasiones. Y nos dicen los nombres. Intentar comprarlos, matar a tal persona. Entonces los activistas que estáis ahí, tener mucho cuidado porque han mandado a tal persona para venir a mataros o a buscar forma de envenenaros.
También yo he recibido acusaciones de brujería, de intentar matar a alguien aquí a través de brujería y también a través de los activistas también hay brujería, digamos, contra el régimen de Obiang. Con lo que hablábamos de que la tradición en verdad está suprimiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, ¿se está viviendo dentro de un régimen tan tradicional que la brujería está impuesta en el día a día de Guinea Ecuatorial?
Sí, el tirano vive de eso. Él no vive la realidad del mundo. Parece que tiene un submundo que con su cúpula, ahí viven. Día y noche hablan de la brujería. Todo es relativo a la brujería. Todo.
¿Tú notas que esté cambiando algo con este movimiento de los activistas, sobre todo con este paso adelante de las mujeres de Guinea Ecuatorial con una cara descubierta? ¿Está cambiando algo en Guinea Ecuatorial? ¿Parece que por fin algo se mueve, que puede dar pie a un cambio en la vida del país?
Sí, se está moviendo algo. Algo se mueve porque las mujeres ya no tienen miedo, ya hablan. Incluso las auristas que están en Guinea procuran también hablar, aún con el anonimato, porque ellas ya lo han decidido. Dicen que tienen que acabar con la dictadura. Y nosotros les estamos secundando porque ya vamos a los 40 años con la misma historia, la misma figura y la misma familia. 40 años ya. Y nada va a mejorar. Cada día se empeoran las cosas. Cada día. Nada se va a mejorar.
El pasado 3 de agosto, la oposición política en su totalidad convocaba una manifestación, una reunión contra el gobierno dictatorial de Obiang Nguema, sin lo que se puede llamar un gran éxito político, sabiendo el gran número de personas de oposición que residen en España. Y por otro lado, pocos días después había un acto de la Embajada de Guinea Ecuatorial al que asistían, de forma extraña, personas de la oposición que no habían aparecido en la reunión convocada el día 3 de agosto. ¿Por qué en este momento que todas las mujeres de Guinea Ecuatorial dan un paso a cara descubierta contra el régimen dictatorial de Obiang Nguema, por qué la oposición es incapaz de permanecer unida y hace este ejemplo de debilidad?
Creo que la oposición, no puedo decir que no sabe lo que hace, hacen lo que pueden. Y en la concentración de Madrid hubo alrededor de 300, 400 personas, lo que nunca se había hecho en España. Entonces, algunos, por ejemplo yo, lo valoramos porque era la tercera manifestación que participo. En la primera éramos 9 a 10 personas. La segunda, 15 a 14 personas delante de la embajada. Y la cuarta en París, llegamos alrededor de 60 y aquí se duplicó el número. Pues este es el problema también que tiene la oposición guineana. No quieren unirse de verdad para concretizar el ataque contra Obiang. Cada cual quiere salir de su forma y casi todos no están, la mayoría no están unidos. La oposición está unida. Cada cual busca a su manera el camino y diciendo siempre que voy a liberar Guinea Ecuatorial. Y saben muy bien que el enemigo, el dictador, es bastante fuerte y muy sólido porque tiene todo el dinero del país y hace lo que quiere.
Y aún así, ante esta debilidad de la oposición, ¿sigues viendo claros signos de posibilidad de cambio?
Sí, creo que sí. Estamos trabajando, tanto la oposición de la diáspora como los activistas y los saudistas, les estamos dando más caña para que sigan adelante, porque eso ya va más, que la gente ya no se debe aguantar. Y siempre les pedimos que se unan los esfuerzos.
Oye, ¿será posible que los movimientos sociales, como los saudistas, como los activistas, sean capaces de unirse antes que la propia oposición?
Creo que sí, y lo estamos estudiando, porque no vale la pena tener miedo. Si estás en Guinea, hablas, te matan al mismo tiempo. Si estás en España, ¿por qué vas a tener miedo? Que salgamos a la calle. Por eso los saudistas y las barrenderas, la Operación Chica, suelen llamar a la población a que salga a manifestarse. Todos nosotros, los saudistas, también llamamos a la población que no tengan miedo. Porque ese miedo nos ha llevado hasta 40 años, que falta poco, y Guinea Ecuatorial cumplirá 50 años de las dos dictaduras. La más larga de la historia que sigue, que es la obianguemista, que nos sigue torturando, maltratando y matando.
Muchísimas gracias, Gallo.
A ustedes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Muchos años, esto casi sería como los cuentos. Érase una vez, a principios del presente siglo, que Africanía organizó uno de los mejores conciertos de música africana que recordamos, junto con este hombre, el angoleño Alberto Mbundi, acompañado de la turma angolo-galega. Escuchando este álbum grabado casi de forma mágica y casera en su tercer corte, Tristeza, un álbum de 2001.
Tristeza no va a ganar nunca más, tristeza no va a vencer jamás, tristeza no va a ganar nunca más.
Con el tema con el que entramos en el tiempo de actividades, el curso de filosofía africana online que ha lanzado la Universidad Complutense de Madrid junto con África Fundación Sur. Ya está abierto el plazo de inscripción, curso universitario online de filosofía africana. Para inscribiros tenéis que ir a la página de la Complutense, www.ucm.es, y entrar Estudios Diploma Filosofía Africana. www.ucm.es, Estudios Diploma Filosofía Africana. curso de filosofía africana online de formación continua de la Universidad Complutense de Madrid.
No va a engañar nunca más, tristeza no va a vencer jamás.
También la Universidad Complutense de Madrid, junto con el Instituto de Estudios Mediterráneos de Euromediterráneos de la Complutense, con la colaboración de África Fundación Sur, también tiene abierto el plazo de preinscripción, de inscripción, perdona, de cultura y pensamiento de los pueblos negros. Título propio de la Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Estudios Euromediterráneos, con la colaboración de África Fundación Sur, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. www.ucm.es, estudios especialista cultura y pensamiento.
Patricio que la mujer africa está frito ante o amanecer.
Para más información en los dos cursos, www.africafundacion.org.
Tristeza no va a vencer jamás. Tristeza no va a engañar jamás.
Y os hablamos ahora del segundo foro mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz, que va a tener lugar del 5 al 8 de noviembre en Madrid, en el Paseo de la Chopera número 14, en el Matadero de Madrid. Segundo foro mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz, de 5 al 8 de noviembre. Propuesta de comunicaciones para el Congreso Internacional Universidad de Yaoundé. Interpretar África, discursos y contradiscursos en las literaturas de África, sobre África y de la diáspora africana. El plazo de inscripción de esta propuesta de comunicaciones para el Congreso Internacional de la Universidad de Yaoundé hasta el 31 de octubre de 2018. Y nos vamos con la exposición El Mundo sobre el Horizonte, Arte Suajili a través del Océano Índico, del 9 de mayo al 31 de octubre en Washington, en el Smithsonian National Museum of African Art.
Tristeza no va a engañar nunca más. Tristeza no va a vencer jamás. Tristeza não vai ganhar nunca mais.
Pues así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas y refrescantes costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. En este caso, bañadas por las aguas del Océano Atlántico, que descansan en las costas de Guinea Ecuatorial, país del que hemos tratado hoy. Seguimos hablando del movimiento audista en Guinea Ecuatorial, de los activistas políticos, de la sociedad civil, del papel que tiene la sociedad civil en la situación, difícil situación que está atravesando Guinea Ecuatorial. Le agradecemos al gallo que haya estado aquí con nosotros. Una de las referencias audistas masculinas más importantes del movimiento activista, del movimiento audista de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias al gallo y muchísimas gracias a todos vosotros, porque como nos gusta recordaros, sin vosotros, africanía sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez de los estudios de África, Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África, Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.